Que Dios me los bendiga. Les quiero dar la bienvenida a cada persona que nos está acompañando en persona y también a todos ustedes que nos están acompañando por medio del internet. Antes de empezar, sí quiero felicitar a mi hijo y su esposa Savannah. Ya nació su bebé y nuestra familia está muy contentos a recibir a Kalel Medrano, a la familia. Todos estamos muy cansados, pero muy alegres. En esta mañana, hermanos, queremos continuar. Gracias, hermanos. En esta mañana queremos continuar hablando en cómo hacer espacio para el Señor. ¿Cómo vamos a hacer espacio? Pues, hermanos, esta mañana vamos a hablar sobre el dinero. Nadie dijo nada, nadie reaccionó. Hermanos, ¿cómo te sientes acerca del dinero? ¿Cómo te sientes hablando del dinero en la iglesia? Mucha gente tal vez se siente incómodos. ¿Por qué estamos hablando de dinero en la iglesia? Por varias razones, hermanos. Para hacer espacio para Dios en nuestra vida es un tema que se tiene que compartir. ¿Por qué? Porque es una grande parte de nuestra vida. No puedes separar la vida, su vida, del dinero que usas en tu vida. En cada aspecto es una grande parte de nuestra vida. No pasa un día sin que usted piense sobre el dinero de una manera u otra. Y porque, hermanos, porque es tan grande parte de nuestra vida, es una parte que es, pues, un tema muy emotiva, muy emotivo. Sentimos emociones cuando hablamos sobre el dinero. Igual como las otras grandes cosas en nuestra vida. Por ejemplo, relaciones. Cuando hablamos de matrimonio o tu relación con tus hijos, eso causa que sientes varias emociones. O hablamos sobre tu carrera, tu trabajo, cómo va ahí, sientes emociones. Y en la misma manera, cuando hablamos sobre el dinero, entonces vas a sentir varias emociones. Y para hacer espacio para Dios en nuestra vida, entonces tenemos que hablar sobre este asunto que causa tanto emoción en nuestras vidas. El otro razón por qué hablar sobre el dinero en la iglesia es porque Dios y su Hijo Jesucristo hablan mucho sobre el dinero. No sé si sabían, hermanos, pero Jesucristo habló mucho sobre el dinero y cómo debemos estar pensando sobre eso. Parece que Él siente, Jesús siente, que el dinero es competencia por tu corazón. Pues vamos a ver ahorita, a ver si eso es cierto. ¿Y qué pasa cuando el dinero toma espacio en tu corazón? ¿Cómo afecta? Voy a pedir, hermanos, que en esta mañana, para poder hablar sobre el dinero, voy a pedir que abren sus Biblias a Mateo capítulo 6. Vamos a leer Mateo capítulo 6. Empezando en versículo 19, y de ahí vamos a seguir adelante. Vamos a hablar de tesoros en el cielo. Cómo tener margen en nuestra vida financiera. Mateo capítulo 6, empezando en versículo 19, y voy a leer hasta pues unos cuantos 5 o 6 versículos. Por favor, escuche. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Voy a tomar un pauso aquí, hermanos. ¿Es cierto eso? Es cierto, hermanos, de donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Tal vez por eso sentimos tantas emociones cuando hablamos sobre el dinero. ¿De qué se trata? Pues primeramente en este versículo, en el Evangelio de Mateo, hablamos de tesoros en el cielo. Hermanos, tesoros, uno tiene que entender que hay un Dios. Hay un cielo y hay tesoros en el cielo. Los tesoros en el cielo son eternos, son valorosos y es algo que Dios desea compartir con nosotros. Pero hay una competencia porque también hay tesoros aquí en la tierra. Los tesoros de la tierra son temporal. Los tesoros de la tierra son cosas que se acaban. Y la verdad, no tienen lugar ni en el cielo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la Escritura dice que hay un reino en el cielo y ese reino viene pronto a esta tierra. ¿Sabían, hermanos, que Jesucristo viene pronto? Y con Él viene su reino. Entonces, lo que está diciendo el autor es, tenga cuidado dónde estás invirtiendo tu dinero. En lugar, sabiendo que el reino de Dios está aquí y viene pronto, entonces, ¿qué no es razonable que debes de invertir en los tesoros del cielo y no de esta tierra? Pero hermanos, eso es más fácil dicho que hecho. Porque uno tiene que pensar, ¿qué realmente valoras? ¿Qué realmente valoras? ¿Se acuerda que les había preguntado una vez en un mensaje? Hermanos, ¿quién quiere ir al cielo? Todos levantaron la mano, ¿verdad? Pero luego te pregunté, ¿quién quiere ir ahorita? Nadie quiso levantar la mano. Y eso mostró, hermanos, para ti, si usted fue una de esas personas, debería de haber mostrado algo a ti, que amas a este mundo. Prefieres quedarte aquí que ir al cielo. Eso, hermanos, es asunto del corazón. Tal vez tienes miedo a la muerte. Tal vez no entiendes los tesoros que Dios tiene en el cielo, pero la mayor parte de cristianos no quieren dejar esta tierra. Y te voy a decir el razón, porque están enamorados con todos los tesoros de esta tierra. Y lo que dice aquí en Mateo es que debemos tomar un tiempo para pensar y hablar. ¿Qué son estos tesoros en nuestra vida? Porque donde quiera que tienes eso, eso va a mostrar tu corazón. Y hermanos, yo creo que hay un dicho que podemos empezar a usar, y eso es esto: tesoro transforma. Tesoro transforma. Ahorita se lo voy a explicar. Lo que sí quiero que sepas es esto: que Dios no está en contra teniendo dinero. No, dinero, hermanos, se puede usar por muchos usos buenos. Es una bendición tener dinero. Amén. Si miras en la Biblia, la mayor parte de todas las personas en el Testamento Antiguo fueron ricos. Abraham fue rico, Jacob fue rico, Isaac fue rico, varios. Hay gente en la Biblia que son muy ricos. Y por eso quiero que sepas que es que este mensaje no es en contra de riquezas. Se trata del corazón. Hermanos, no sé si sabías, pero el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 22, dice que una buena persona, y espero que son buenas personas, dejan herencia para sus hijos. ¿Sí me escucharon, hermanos? Dios quiere que tengas dinero para que dejes algo para tus hijos. ¿Cuántos de ustedes quieren dejar algo para sus hijos? Y eso depende cómo se portan, ¿verdad? Pero también, hermanos, la Biblia nos habla, nos enseña en el libro de Génesis, capítulo 41, un hombre que se llama José. Dice que él entendía que en los 14 años en adelante iba a haber 7 años buenos y 7 años muy difícil. Y él usó 7 años para guardar el dinero, para prepararse por los tiempos difíciles. Y Dios consideró eso una bendición. Entonces, es bueno, hermanos, que tengas dinero para dejarle a tus hijos. Es bueno que apartes dinero para tiempos difíciles. Y no sé si sabían, este es otro mensaje para otro día. Pero los días difíciles llegan pronto, si no están aquí ahorita. Hermanos, es importante aguardar, invertir para otro tiempo. También este mismo autor Mateo, en Mateo capítulo 25, nos habla de un hombre rico que deja su dinero con varios siervos. Y hay buen siervo que invierte el dinero de su dueño. Y hay otro que solo lo esconde y no invierte bien. Y este dueño le habla mal al quien no invirtió. Solo escondió la moneda que le había entregado en la tierra en lugar de invertirlo y multiplicar el dinero. Entonces, lo que quiero que sepas es que la Biblia habla mucho del dinero. No está en contra de riquezas. No está en contra que hagas mucho dinero. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer mucho dinero? ¿No quieres dinero? ¿Quieres comer? ¿Quieres pagar la renta? ¿Quieres comprar caro? ¿Pagar gasolina? Ya es casi más de $4 de galón. ¿Cuántos de ustedes necesitan dinero, hermanos? Yeah, todos. Y no es malo que digas, sí, yo quiero dinero. Otra vez, a ver si son honestos. ¿Quién aquí quiere dinero? Yeah. Sí, todos deseamos dinero porque se usa en este mundo. Aquí, hermanos, en los Estados Unidos se gasta el dinero. Se gasta el dinero. El único problema, hermanos, no es tener dinero, es el poder de tesoro de transformar. Porque dinero puede transformar por nuestra naturaleza, porque somos seres humanos. El dinero, escúchame, hermanos, tiene más influencia sobre nuestro corazón que nuestro corazón sobre el dinero. El dinero es demasiado importante porque puede transformar tu corazón. Cuando piensas en tu mente, yo voy a comprar esto. El momento que compras algo, escogiste esa cosa porque algo en ti deseaba eso. En tu mente deseas, necesitas esta cosa. Y el momento que lo compraste, lo que estás diciendo es que valoras esto. Lo valoras. No importa todavía en la discusión si lo necesitas o lo quieres, pero en el acto de comprar algo, estás diciendo, yo valoro esto. Esto yo lo compré porque en mi corazón yo lo deseo o yo lo necesito. Y lo compras. Y con tiempo, esa transformación empieza a suceder. Donde empiezas a defender tus compras. Empiezas a defender y justificar lo que estás comprando. Hermanos, estás justificando porque le pones valor y quieres proteger tu manera de pensar y tus compras. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han ido a la tienda y compras algo que la verdad no necesitas, pero sí lo quieres? ¿Te ha pasado a ti? Y no, pastor, yo no tengo dinero, no tengo problema. Ese es problema también, hermanos. Sí sabes, hermanos, que no tener problema, eso, no tener dinero, eso es problema. ¿Por qué? Porque no puedes pagar los biles. Hermanos, cuando no tienes dinero, tampoco puedes ser responsable. No puedes dar a la obra de Dios. No puedes apoyar a personas que necesitan tu apoyo. Te quita todo margen de tu vida. Pero lo que vemos aquí en Mateo 6, dice, el reino de Dios viene pronto. Y en el reino de Dios hay cosas que se deben de valorar. Esas cosas en el cielo que se valoran son diferentes que las cosas aquí en la tierra. Y el peligro que tenemos nosotros es que porque amamos tanto esta tierra, que empezamos a invertir nuestro dinero en cosas de esta tierra. A veces porque los deseamos, a veces porque los necesitamos. Pero con tiempo esa transformación es una donde empezamos a justificar y defender nuestras compras. Hermanos, ¿se acuerdan la televisión que compraste? Piénsalo un momentito. ¿Lo necesitabas o lo querías? No tienes que decirme. ¿Te acuerdas esos zapatos que compraste? ¿Los necesitabas o los querías? ¿Ese juego video game que compraste? ¿Ese teléfono que compraste? ¿Ese auto que compras lo necesitabas? Sí, pues pastor, yo tengo que manejar el trabajo. Sí, pero ¿necesitabas un troque de $80,000? Y aparte de eso, trabajas media mía. ¿Qué no podrías ha ido en la bicicleta? Hermano, miras cómo estamos pensando. ¿Qué es lo que está captando? Hermanos, ¿cómo te sientes? ¿Te acuerdas que te dije que el dinero causa emociones? Y estoy seguro que muchos de ustedes ahorita se sienten atacados. No estoy atacando, hermanos, solo estoy trayendo a luz lo que la Biblia dice. Y por eso, hermanos, en Mateo capítulo 6, mira lo que dice en versículo 24. Esto es demasiado importante. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podáis servir a Dios y a las riquezas. Eso es la palabra de Dios. Hermanos, es posible que uno se enamore en las cosas que puedes comprar con tu dinero. Escogiste comprar cable, escogiste internet service, escogiste la televisión, la ropa, el auto, la casa, escogiste la vacación, el Airbnb, escogiste todo esto. Lo único que quiere la Biblia que sepas es con todo lo que compra. Y no le hace. Puede ser comida. Puede ser comida. Puede ser algo que realmente necesitas. Unos zapatos para el trabajo. Cosas que realmente ocupas. Lo que tienes que saber, siendo bueno o malo, lo que compras afecta a tu corazón. Amén. Y lo que dice Mateo es, ten cuidado cómo usas el dinero, porque es competencia para el Señor. Hermanos, hay muchas personas, voy a ser muy directo, no diezmas. Ni le das al Señor $5 la semana, pero vas a Starbucks y compras $10 de café cada mañana. ¿Por qué? Porque valoras uno más que al otro. Hay personas que no pueden diezmar, pero gastan $20,000 en una quinceañera. Uf. Man. No puedes dar y ayudar a los que tienen necesidad en la iglesia, pero ahí andas de un carro de año. Donde pones tu dinero, ahí revela tu corazón. Y como dije, hermanos, Dios no está en contra que tengas buenas cosas. Bendito al Señor si te bendice con algo bueno. Pero preocúpate que esas cosas no capten tu corazón. Amén. Pues hermanos, para entender este tema mejor, yo sé que estás sintiendo emociones en este momento. Varios, como dije, se sienten atacados. Pero para entender este tema mejor, necesitamos entender dos palabras. La primera palabra es perspectivo. ¿Cómo miras algo? Perspectivo. Y para ayudarte con esto, déjame darte un ejemplo. Había un hombre que iba a ir temprano a un viaje. Fue al aeropuerto y en la mañana, como muchos de nosotros, tiene hambre y tenía sueño. Entonces fue y se compró un cafecito en el aeropuerto. Pero vio ahí que también tenían donuts. Hermanos, ¿cuántos de ustedes les gusta un panecito con su café? Pues él quería despertar, quería el azúcar y estaba pensando, el viaje va a ser de 3-4 horas, tal vez me compro unos 5 donuts. Entonces le dan su bolsa con 5 donuts y mientras está esperando su vuelto que llamen sus números, se sentó en una mesa y el aeropuerto estaba lleno de gente. Pero ahí se sentó, sacó su teléfono, empieza a ver Facebook. Mientras está sentado, otro hombre viene y se siente al otro lado de la mesa. Pero no piensa nada de esto porque el lugar está llenísimo de gente. Eso es normal. Pero mientras el hombre está viendo su teléfono, de repente escucha el sonido de papel. El hombre que está sentado al otro lado está abriendo la bolsa de donuts. Pone su mano dentro de la bolsa, saca una donut y empieza a comérselo. El hombre baja su teléfono, le da un gesto, pero no supo qué decir, estaba tan sorprendido y en su coraje puso su teléfono para abajo y él metió la mano y sacó un donut. Para que mire el hombre, mira, yo también puedo comer. No, pero él, ¿sabes? De vez en cuando encuentras gente muy raros en el aeropuerto, ¿sí sabían eso, verdad? Pero empieza a comerse el donut y créalo o no, Cuando el hombre terminó esa donut, sacó otra donut y se empezó a comerlo. Pues este hombre ya estaba enojado, pero en lugar de hablar, metió la mano y él sacó otro donut. Ya están los dos viéndose cara a cara comiendo el donut. Ya solo hubo una donut. Pero parece que el problema se acabó porque el otro hombre de repente se puso de pie, estaba recogiendo sus cosas. Pero antes de irse, agarra la bolsa, saca el donut y lo mira. Lo parte en la mitad y le da la mitad y el hombre se va. El hombre está pensando, ¡qué locura ha experimentado! Pero también él escucha el sonido que su vuelto ya casi llega. Entonces se levanta y agarra sus cosas y de repente reconoce, ahí está mi bolsa de donuts. Él estaba comiendo las donuts de este extranjero. Miren, hermanos, cómo cambió sus emociones. En un momento estaba ansioso, ofendido, enojado, queriendo controlar. Y en otro momento estaba avergonzado, arrepentido y reconoció, no fueron míos. Se sentía juzgado. Hermanos, un momento donde perspectiva cambió totalmente. El perspectiva cambia cuando encuentras la verdad. El razón por qué llegamos a la iglesia, hermanos, y por qué escuchas sermones como este, es para recibir del Señor, por medio de su Espíritu Santo y la palabra de Dios, perspectiva. Para cosas que piensas y sientes, que si Dios desea que los cambie, para que no sientes ese coraje, esa ansiedad, ese deseo de controlar. Pero que encuentres arrepentimiento y que reconozcas algo, hermano, muy, muy importante. Y para hablar sobre el tema del dinero, un perspectivo que vamos a necesitar ver es esto. Los donuts no son tuyos. El dinero no es tuyo. Hay momentos, hermanos, cuando eres muy controlante, quieres controlar tu dinero. Es mi dinero. A mí nadie me dice cómo voy a usar mi dinero. Y te ofendes cuando alguien quiere de tu dinero. No quieres compartir. Te sientes frustrado. ¿Por qué? Si yo lo gané, es mío. ¿Por qué le voy a dar a otro? Y uno siente muchas emociones. Pues hermanos, antes de hablar más sobre esto, la segunda palabra que tenemos que reconocer es margen. Margen, hermanos, es la diferencia entre lo que tienes y lo que necesitas. No sé si te acuerdas el ejemplo que te di, hablando de dinero, no sé cuántos de ustedes tienen margen. Si tú ganas $100 cada mes, yo sé, lo más es un ejemplo, si ganas $100 cada mes, pero tus biles son $90, ¿cuál es la diferencia? $10. El $10 representa margen en tu vida. Tú, después de pagar todos tus pagos, tú puedes hacer lo que quieres con esos $10 porque son tuyos. Lo que usas el margen va a mostrar que valoras. Hermanos, si ganas $100 cada mes, pero tus biles son $100 cada mes, ¿cuánto margen tienes? No tienes. Hermanos, cero. Y esa es la persona que dice, no puedo diezmar. No puedo ayudar, no puedo participar. ¿Por qué? Porque no tengo margen. Hermanos, escúchame. Una persona sin margen en su vida está estancado. No puede ser nada. Es esclavo a su pobreza. Y hermanos, eso es un problema. No debes de vivir una vida sin margen. Y tal vez, no, es que necesito hacer más dinero. Muchas veces eso es cierto. Porque si no tienes trabajo, ¿cómo vas a hacer dinero, verdad? Pero hay gente que no le gusta trabajar. Hace lo mínimo. No, es que mi esposa, ella va a trabajar y es bastante. pero no tienen margen. Hermanos, ¿qué pasa si ganas $100 cada mes, pero tus biles son $110 cada mes? ¿Cuál es tu margen? No, estás endeudado. Antes de seguir adelante, hermanos, les dije que iban a sentir emociones. ¿Cuál de las tres ejemplos eres tú? ¿Eres una persona que tienes algo de margen en tu vida, puedes pagar todos tus biles y tienes dinero extra? Eso es lo mejor. ¿O eres la persona que todo lo que ganas también pagas? No tienes nada de margen en tu vida. ¿O eres la persona que siempre estás atrasado en tus pagos? Tienes que pagar este y no pagas este. Y siempre te están apagando la luz, estás perdiendo tus autos, varios problemas y nunca puedes salir adelante. Y dices, pastor, es que estoy orando. Sí, pero no estás trabajando. Y no estás usando tu sabiduría para salir en adelante. ¿Qué estás haciendo en estas áreas? Entonces, perspectiva es importante. ¿Cómo miras dinero? También margen. ¿Cuánto tienes? Y yo estoy seguro que le estoy hablando a esos tres grupos. Lo que quiero compartirte te va a ayudar. No le hace dónde estás. Tener mejor perspectiva y encontrar margen en tu vida. ¿Podemos hacer eso, hermanos? Si estás viendo por internet y quieres ver cómo hacer margen en tu vida, escribe ahí abajo en los comentarios, amén. Y si no quieres tener margen en tu vida, haga lo que siempre has hecho, nada. Oh, wow, pastor, ¿estás ofendiendo? No. Como les digo, hermanos, soy el pastor que necesitas, no el pastor que quieres. Amén. Hermanos, entonces, vamos a regresar a esa primera pregunta. ¿De quién es el dinero? ¿Cuántos de ustedes tienen dinero ahorita en su portamonera, en su bolsa, en su cartera? ¿Cuántos de ustedes llegaron con dinero? Por lo menos trajiste tu diezmo, ¿verdad? Hermano, no respondes, pero ¿trajiste tu diezmo? ¿Llegaste listo para diezmar? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, es que pastor, es que... ¿Tú crees que es importante este mensaje? Porque, hermano, si no llegaste listo para diezmar, hay un problema. Uno, tienes margen, pero estás usando tu dinero en cosas en competencia con el Señor. Porque no puedes amar a Dios y el dinero. Y has escogido otras cosas. O no tienes dinero y no sabes cómo salir adelante. Eso es problema. O estás endeudado y estás en mala situación. Mires, hermanos, qué tan sencillo puedo ser esto. Pero vamos a corregir eso. Vamos a ir por un buen camino. ¿Puedo seguir, hermanos? ¿O quieren que ya nomás deje el tema? No les gusta el tema. Siento mucho presión aquí ahorita. ¿Puedo seguir? Amén. Pues la pregunta es, hermanos, ¿de quién es el dinero? Ustedes díganme, ¿de quién es? El dinero que tienes en tu bolsa, tu portamonera, ¿de quién es? Pues, pastor, el cheque tiene mi nombre. La cuenta está en mi nombre. ¿De quién es el dinero, hermanos? Yeah. El salmista nos dice en Salmo 50, versículo 10, dice, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te la daría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Esto va a revelar, hermanos, cómo crees sobre la autoridad de la Biblia. ¿La Biblia miente o dice la verdad? ¿Dice la verdad, hermanos, o miente? Dice la verdad. Entonces, si la Biblia dice la verdad, ¿de quién es todo? Incluyendo el dinero en tu bolsa y la bolsa. Es de Dios, hermanos. Pero si esto es cierto, entonces tiene implicaciones. Pues ¿de qué se habla? ¿De qué se trata esas implicaciones? Entonces, hermanos, si el dinero no es nuestro, pero lo tienes en tu bolsa, te lo robaste. O eres guarde del dinero, eres siervo, mayordomo. Hermanos, Dios te permite tener dinero sabiendo que es de Él para que lo manejes, para que lo uses en las cosas que hacen tesoro en el cielo. Hermanos, quiero que captes esto. No voy a ir rápido porque quiero que captes. Recuérdame, ¿el dinero es del Señor, sí o no? Entonces, Él tiene la autoridad de decidir cómo se debe de usar, sí o no. Y el Señor quiere que des a su obra, sí o no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si no llegaste listo, hermanos, para darle al Señor, ¿qué estás haciendo? Si tú dijiste que la autoridad de la Biblia es cierto, que Dios no miente y que el dinero es de Él, ¿cómo estamos actuando, cristianos? Es importante este tema, ¿no crees? El problema, hermanos, es que todos queremos estar en control. Y la implicación de esto es esto. Escúcheme, hermanos, tienes que vivir tu vida hablando del asunto de dinero con una mano abierta. Cuando hablamos sobre el dinero, si es de Dios, tienes que tratar con el dinero en tu vida con una mano abierta. Y Dios tiene el derecho de poner lo que Él quiere en tu mano. Hermanos, para muchos de ustedes, Dios va a poner una casa en tu mano. Gloria a Dios. Dios va a poner un carro de año en tu mano. Gloria a Dios. Para muchos, Dios te va a dar un salario muy grande. Gloria a Dios. ¿Por qué no dicen aleluya, amén, hermano? ¿No quieren esas cosas? Yo creo que alguien está mintiendo en la iglesia esta mañana. Si Dios pone un cheque en tu mano, gloria a Dios. Amén. ¿No quieres tu cheque? Pásamelo a mí. Pero al mismo tiempo, si Dios tiene el derecho de poner buenas cosas en tus manos, también tiene el derecho de sacar cosas de tus manos. Y el problema pasa, hermanos, cuando se te olvida de quién es el dinero. Y si eres la mano. Y dices, no, 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 esto es mío. ¿Vas a la iglesia? Sí, pero no voy. ¿Por qué? Porque es mío. Es mío. Hermanos, no quiero que respondas, pero ¿estás viviendo tu vida con tu mano abierta o con la mano cerrada? Es mío, es mío. Hermanos, las implicaciones son grandísimos. Pero hermanos, si vives tu vida con la mano abierta, entendiendo que el dinero es del Señor y que Él tiene el derecho de poner y quitar cuando Él quiera, eso te da una libertad tan hermosa. Porque cuando llegan los momentos difíciles, y tú sabes, hermanos, que llegan momentos muy difíciles económicos, ¿sí, cierto o no? ¿Cuántos de ustedes saben qué es batallar económicamente? Hermanos, cuando realmente tu perspectiva es que la Biblia no miente y que el dinero es del Señor y que Él tiene el derecho de poner y quitar, entonces cuando vienen los días difíciles y estás batallando, no tienes que sentir stress. ¿Por qué? Porque el dinero es del Señor y Él sabe lo que necesitas. Sí, pues sí, el Señor sabe lo que necesita, ¿por qué no lo tengo? Porque el Señor usa el dinero, hermanos, para corregirnos, para educarnos, para madurarnos. Amén. Y muchas personas, hermanos, están batallando porque no quieren aprender sus lecciones. Hermanos, si no puedes ser responsable con un poquito, ¿por qué crees que Dios te va a dar más? Piénsalo un momento. Si eres irresponsable con lo poquito que te ha dado, ¿por qué crees que te va a dar más? Pero pastor, es que no entiendo. Mira, estos narcos tienen miles y miles de dólares. Oh, hermanos, ¿no quieres compartir eso? No, no, no. Eso trae otro costo muy, muy grande. Y yo no quiero nada de eso. Pero hermanos, quiero que entiendas, si la verdad crees, hermanos, si estás aquí ahorita y tú sientes en tu corazón que estás pasando por problemas económicos, o tal vez no estás sufriendo, pero sí estás batallando, acuérdate, cambia tu perspectiva y diga, Señor, gracias, que usted está en control. Porque hermanos, Dios no necesita a nadie ni nada para darte lo que necesitas. Lo único que busca es un corazón dirigido a Él. ¿Amén? Amén. Pues qué bueno, hermanos, que hablamos de esto. Cuando uno, hermanos, tiene mucho dinero, dice, pues, ¿cómo me gustaría tener ese problema, tener mucho dinero? Hermanos, el único razón por qué dices eso es porque no tienes mucho dinero. Porque no creas que la gente con dinero tienen una vida chulada. No, no, no. También sufren. Hermanos, la Biblia nos va a hablar y cómo me gustaría tomar más tiempo para hablar sobre este tema. Pero hermanos, con más dinero vienen más problemas. ¿Sabían eso? Con más dinero vienen más problemas. Problemas de salud, problemas económicos, problemas con el trabajo, emergencias. Hermanos, hay tantos problemas. Y son los problemas, yo creo, que nos causan temor. ¿Por qué vives tu vida con la mano cerrada? Hermanos, no sé a quién le estoy hablando, pero le estoy hablando a alguien. Vives tu vida con la mano cerrada porque tienes miedo. Y yo lo entiendo, hermanos, porque ha habido momentos en mi vida cuando yo sentí lo mismo. Tienes miedo de lo no conocido. ¿Qué va a pasar si me enfermo? ¿Cómo voy a pagar la medicina o el doctor? ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si estamos en una recesión, la economía empieza a fallar? ¿Qué pasa si hay una emergencia no esperado? Yo entiendo. Tal vez tienes miedo del futuro. Es que no he ahorrado dinero. No tengo para el futuro. ¿Cómo, cuando me jubilo, cuando ya estoy grande, en qué voy a usar para vivir? Hay mucha gente, hermanos, que no sabe del futuro. ¿Sabes? Les voy a decir algo, y no se lo digo para que se asusten, pero es una realidad de vida. 80% de las mujeres casadas en este cuarto ahorita, 80% de todas las mujeres casadas en este cuarto ahorita van a ser viudas. Eso es un estadístico que es cierto. 80% de ustedes, hermanas casadas, el momento que te cases, si eres soltera, eres parte de ese 80%, va a ser viuda. Y la edad mediana de viudas, hermanos, escúcheme, son 55 años. Imagínate, 80% de todas las mujeres van a ser viudas cuando se acercan a la edad de 55. ¿Cómo te sientes? ¿Qué va a pasar cuando ya no está el esposo? Hermanos, nuestra iglesia está llenísimo de viudas. No sé si sabías esto. Llenísima de viudas. Por eso yo creo, hermanos, que gente tiene temor. Y no lo menciono para que te asustes. Te lo menciono porque cuando traes el temor a luz, ahora puedes trabajar el problema. ¿Amén? Hermanos, hay mucha gente que tiene también miedo del presente. Tienes grandes deudas y no sabes cómo los vas a pagar. Compraste un carro y todavía debes $30,000 y no sabes, con un interés de 15%. ¿Qué hiciste? No sabes cómo salir. ¿Cómo vas a comprar casa con los precios y los intereses? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a cumplir las necesidades de la familia cuando los huevos cuestan $5 por una docena, la gasolina $5 por el galón? ¿Cómo lo vas a hacer? Y sabiendo también, hermanos, que la mitad de todos los matrimonios están terminando en divorcio. Y eso afecta muy, muy mal los asuntos financieros de parejas. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Abre tu Biblia, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 10. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 10. ¿Todavía me están escuchando, hermanos? No te hay perdido. Hermanos, escuche la autoridad de Dios, que es la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 10 dice esto. ¿Sabes qué? Voy a empezar en versículo 5, disculpa. 3, 5 hasta 10. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus ¿qué? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Fíate a Jehová de todo tu corazón. Hermanos, lo que te estoy pidiendo esta mañana es que no confíes en congresos, presidentes, economías, en trabajos. No creas y no confíes en esta tierra. Invierte en tesoros celestiales. Fíate a Jehová. Si la verdad crees que Él está en control, fíate en Él. Confía que Él va a pagar tus necesidades y te va a dar lo que Él quiere que tengas. Hermanos, muchos de ustedes quieren ser ricos, pero no vas a ser rico. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene otro plan para tu vida. Y es un mejor plan. Es mejor que el plan que tú quieres. Sí, pero yo estaba imaginándome en una isla tomando martinis. No. Qué pérdida de vida. Dios tiene otro plan. Yo siempre, hermano, yo me he entregado al Señor. Tengo más de 40 años entregado al Señor. Y siempre le pregunto, ¿por qué soy pobrecito? Porque Dios tiene un plan para mi vida. Y Dios nunca me ha fallado, hermano. Siempre suple mis necesidades. Hermanos, fíjate en Jehová. Hermano, eso es muy importante entender. Porque si eso es cierto, si voy a confiar en Jehová, entonces tengo que hablar. Tengo que hablar en cómo obra. ¿Le puedo compartir algo? Disculpa si estoy tomando mucho tiempo, pero déjame compartir algo. Cuando fui más joven, cuando empecé en el ministerio, hay algunos en este cuarto que yo conocí. Te conocí ya casi 20 años pasado, cuando ni tenía una congregación que hablaba español. Yo era pastor de una iglesia de unos 15, 20 anglos ancianos. Pero fui a un lugar donde tenían trailers, porque había unas personas que conocí y querían un estudio bíblico. Fui a su casa, era una trailer. Sencillo. Y hermanos, en ese tiempo compartimos estudios bíblicos. En ese mismo tiempo había unos hermanos que estaban llegando, también latinos, pero eran personas que tenían dinero. Ellos también me invitaron a su casa. Y fui, pero esta casa estaba en otra ciudad. Hermanos, me acuerdo cuando primero entré en la casa. Yo estaba rentando un condominium. Entonces, cuando entré a la casa, ¡wow! La sala era gigante. Los techos altos. Tenían una fuente en la pared. Imagínate eso, una fuente en la pared. La mesa era tan amplio como mi cocina. Fuimos a la sala, ¡wow! Pude ver por la ventana la alberca. Tenía piedras y ¡wow! Gracias, Señor, por este diezmo que va a dar el hermano. Hermanos, fue increíble. Y si le digo la verdad, algo me pasó en el corazón. ¿Sabe lo que pasó en mi corazón? Yo quiero esto. Dios nunca me lo dio, pero por el momento sentía algo. Algo me estaba pasando. Pero con tiempo, hermanos, empecé a ver. En esa casa vivía un hombre y una mujer. No tenían sus hijos. Y era una casa, wow, casi 5,000 pies. Pero vivían solos. Y había mucha tristeza, había muchos problemas. Y me acuerdo, hermanos, que no duró mucho esa relación por tantos problemas. Tenían todo el dinero que necesitaban y muchísimo más. Pero hasta esta fecha no quedaron bien. divorciados, sus hijos no les quieren hablar, están en el viento ahorita. Pero en esa trela donde fui, había dos, tres familias, una trela tan pequeña, y la sala, hermanos, era tan chiquito, ninguno de los muebles era del mismo color, todas las sillas eran diferentes, pero me acuerdo nos sentamos en una silla en la cocina, tan chiquita, y nos estaban haciendo una cena. No era como la carne asada y el chorizo que hicimos en la casa grande. No, aquí estábamos haciendo, ¿cómo se dice? Huevos. Pues huevos en el sartén con hot dogs. Hermanos, hasta esta fecha me acuerdo. Sentándome en esa mesa con los niños jugando en la sala, los hermanos alrededor de la mesa. Hasta esta fecha me recuerdo con mucho cariño lo que estaba sucediendo en esa casa. Y hasta esta fecha, esas familias están muy unidas. Muy unidas. Y no le quiero echar vergüenza a nadie, pero algunas de esas familias todavía están aquí. Porque ellos saben lo que es importante. Hermanos, cuando piensas en esto, entra la segunda pregunta. ¿Cuánto dinero necesitas para estar feliz? Aquí en los Estados Unidos la respuesta es fácil. ¿Cuánto dinero necesitas para estar feliz? Un poquito más. ¿Cierto o no? Un poquito más. Hermanos, la verdad, sin pena. ¿Quién aquí quiere un poquito más? Nadie quiere levantar la mano. Pero ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Hermanos, quiero que abres tu Biblia, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. Y quiero dar respuesta a esa pregunta. ¿Cuánto dinero es suficiente? Y yo sé, hermanos, yo entiendo, no se preocupen. Hay muchas emociones, sientes muchas cosas. Pero es importante que comparte de esto. Lucas capítulo 12, versículo 15. Díganme si lo has encontrado. Aquí estamos hablando del rico insensato. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿A guardar cuidado de qué? Avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, ¿es la Biblia? ¿Tiene autoridad la Biblia? ¿Dice la verdad la Biblia? Mira lo que dice. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El carro, la ropa, el dinero en el banco, la vacación, los juguetes, la televisión, la casa. Hermanos, eso no es tu identidad. Eso no nos dice qué tan importante eres. Y hay muchos cristianos que, la verdad, tristemente, así miran el dinero. Miran a otras personas y dicen, yo quiero lo que ellos tienen. Y trabajan y trabajan tratando de tener lo que otros tienen. Y el momento que tienen algo, luego lo ponen en Facebook. Mira el restaurante donde yo y mi esposo estamos comiendo. Mira la vacación donde estamos. Mira el vestido que compré. ¿Por qué? Hay buenas maneras porque, la verdad, gloria a Dios. Pero si usas tus posesiones para decirle a la otra gente que importas, estás mal. Hermanos, no importa si tienes un castillo en el monte y te estás ahogando en diamantes. Eso es terrenal. No son tesoros del cielo, son tesoros de la tierra. Amén. Dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿de qué consiste? ¿De qué? Si no son estas cosas, entonces, ¿qué son? Hermanos, número uno, Dios. Que Dios sea el centro de tu vida. Que pongas al Señor al centro de tu vida. Hermanos, puedes ser un pobre persona económicamente y diezmar. Puedes ser una pobre persona y darle a los que tienen necesidad. Esos actos del corazón. ¿Sabes, hermanos? En la mayor parte de iglesias, ¿sabes quién da más en los diezmos y ofrendas? Los pobres. Porque cuando uno es rico, algo le pasa en el corazón. Aunque tiene miles y miles de dinero, empezó a vivir así. porque ya que tiene el dinero, no lo quiere soltar. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Lucas, el hombre rico que vino a Jesucristo y dijo: Jesucristo, ¿qué necesito hacer para entrar al reino de Dios? Y últimamente Jesucristo le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo el hombre rico? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su corazón estaba corrupto. Hermanos, esta mañana quiero pedir que por favor se acuerden que la Biblia es la autoridad en nuestra vida, que siempre habla la verdad. Y hay una competencia por tu corazón. Y si quieres hacer espacio para el Señor en tu corazón, tienes que sacar ese deseo, ese amor que le estás dando a tus posesiones. ¿Por qué no puedes diezmar? Porque estás pagando tanto dinero en cosas que no necesitas. Porque valoras cosas en el mundo más que las cosas del Señor. Tú sabes lo que debes de hacer, pero no lo quieres hacer. Porque tu corazón está enfermo. Avaricia. Dice también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Versículo 19. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para los muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, escuche hermanos, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Yeah. ¿Cuánto es suficiente? Un poquito más. No. Hermanos, no le hace lo que estás ganando ahorita. Si quieres hacer más dinero, gloria a Dios. Vaya a la escuela, empiece un negocio, échale ganas, hermanos. Vas a cosechar lo que estás sembrando. Ponle ganas, qué bueno. Pero también tienes que ver si puedes gastar menos. Gana más, gaste menos. Que haya un plan, un presupuesto para tus finanzas. Pon primero las cosas de Dios. Amén. Pon primero las cosas de Dios y Él va a tratar con el resto. Pues hermanos, voy a terminar aquí, pero quería leerle capítulo 6 de Mateo una vez más, donde empezamos. Mateo 6, 19. Permítame leérselo. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el oro incorrumpen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni polilla ni oro incorrumpen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está este vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ninguno, dice versículo 24, puede servir a los dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podáis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, busca primero el reino de Dios. Busca primero las cosas de Dios. Pon toda tu confianza. Aunque no tienes todas las cosas que quieres, enfoque tu vida en las cosas de Dios y Él va a suplir todas tus necesidades. Vamos a orar. Señor mi Dios, en esta mañana, hanos preguntado una pregunta que emote muchas emociones. Nos sentimos mal porque se ha revelado la condición de nuestro corazón. Tal vez, Señor, es la razón por qué hablaste tanto del dinero, porque el dinero revela nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, ser fiel en las cosas de Dios. Ayúdenos a quitar toda competencia en nuestro corazón para que usted tenga el primer espacio. Gracias, Señor, por la enseñanza de esta mañana. Gracias por el Espíritu Santo que está usando este mensaje para corregir acciones que necesitan ser corregidos en nuestra vida. Y pedimos, Señor, que nos perdones nuestra falta de fe. Perdónenos que tenemos temor. Perdónenos, Señor, que va a ser lento nuestra reacción. Pero danos fuerza, paciencia y su amor. Y vamos a seguir adelante. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Buenos días, hermanos, familia de New Life Community Church en Scottsdale. Les damos la bienvenida y gracias por escucharnos y atendernos por este medio de internet. Y les invitamos a que revisen nuestra página newlifescottsdale.org. Ahí encontrará herramientas y también encontrará muchas formas y medios de cómo poderle ayudar y cómo conocer a Jesús. También si puede dar una donación para nuestra iglesia, ahí también encontrará mucha información. Le invitamos a que nos escuche y también venga a nuestros servicios los domingos, que es el servicio en español a las 9:30 de la mañana y en inglés a las 11 de la mañana. A nombre de nuestro equipo y de todos los que hacemos posible llegar hasta usted, les damos la bienvenida y le damos las gracias. Que Dios les bendiga.